En Canal Extremadura, Palabras Mayores. Con Guadalupe Jerez.
Comenzamos Palabras Mayores. Bienvenidos a este viernes 5 de junio. Hoy, en primer lugar, vamos a conocer cómo es la labor de los dos centros sociosanitarios extremeños que han sido premiados esta semana por el Consejo General de Enfermería. El centro El Encinar de las Cruces de Don Benito y el centro residencial Cervantes del SEPAZ en Cáceres. Va a estar con nosotros su directora Ana Rasero y la directora del Encinar de las Cruces, Mar Nieto. Hoy también hemos invitado a José María Romero de la compañía Mutis por el Foro para hablar de la obra Las Comadres, que van a representar mañana en Los Santos de Maimona. Y como cada viernes, tenemos nuestro espacio Sones de la Tierra con Manantial Folk. Comenzamos.
Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre.
Seguimos, están escuchando Palabras Mayores en Canal Extremadura Radio y estamos de enhorabuena porque dos centros sociosanitarios de Extremadura han sido reconocidos en los Premios Nacionales de Reputación Enfermera 2025 entregados por el Consejo General de Enfermería y el Monitor de Reputación Enfermera. Se trata de la residencia El Encinar de las Cruces en Don Benito, que ha logrado situarse en el segundo puesto nacional entre 15 centros nominados. Y por otro lado, el centro residencial Cervantes en Cáceres, que también figura entre los más valorados del país. Estos galardones distinguen la excelencia de los equipos de enfermería, pero además lo hace a través de un amplio estudio en el que participan miles de profesionales. Son los propios profesionales, los propios compañeros, los que reconocen a los centros. Para conocer qué hay detrás de este premio y cómo lo están viviendo, nos vamos hasta la residencia El Encinar de las Cruces para hablar con su directora, con Mar Nieto y con Almudena Velardez, enfermera de este centro, de esta residencia. Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Enhorabuena, en primer lugar. Imagino que todavía con esa ilusión, con esos nervios de haber sido reconocidos a nivel nacional. Mar, ¿qué supone para el centro este reconocimiento cuando os dieron la noticia? ¿Cómo lo vivisteis?
Pues estamos todavía con la resaca de todo lo vivido el miércoles, que fue, la verdad, pues muy, muy ilusionante. Nos ilusionaba muchísimo y recibimos la llamada desde el Consejo General de Enfermería, comentándonos que habíamos sido nominados entre las 15 centros sociosanitarios mejores de España. Entonces, bueno, pues aquí fue un revuelo, al grupo de enfermería se lo transmitimos y, bueno, pues luego tuvimos que hacer una evaluación, ¿no?, de todos nuestros méritos. Mandamos unas cositas que nos pidieron. Y nos presentamos allá el miércoles y nada, pues la verdad con mucha ilusión, no sabíamos en qué puesto habíamos quedado y fue muy ilusionante cuando íbamos viendo que, pues la verdad que gente muy importante, pues íbamos adelantando puestos y hasta que conseguimos el segundo puesto y bueno, lo vivimos estupendamente.
Con mucha
el equipo de enfermería emoción. Estuvo allí muy bien, a pie de cañón y sufriendo mucho, muy bien.
Mar, es que además a la misma altura de centros como tanto públicos como privados de gran reputación, con una gran historia detrás, ¿no? Como puede ser el 12 de octubre, el Hospital Universitario de La Paz, la Clínica de Navarra, tanto públicos como privados en toda España, ¿no?
Exacto, porque también estaban allí todos, o sea, centros sanitarios y hospitales. Estaba también Valdebrón, el Clínic, el Hospital Infantil Niño Jesús, se me ocurre así, Virgen del Rocío, La Fe de Valencia, bueno, a nivel nacional, por los mejores. Eso es.
Y además, una de las cosas más bonitas que comentaba yo también al inicio es que son los propios profesionales los que os reconocen en este caso, ¿no?
Exacto. Esto se hace por medio de unos análisis que hacen, unas encuestas que complementan los profesionales. Y ahí pues están los enfermeros, hay bueno pues de toda España, y después también hay parte de gestora que también lo hacen, porque Merco es una consultora que se dedica también a hacer análisis por toda España. O sea que muy bien reconocidos.
Almudena, enhorabuena en primer lugar, porque es una satisfacción el decir yo hago mi trabajo con todo el empeño del mundo, con todo el cariño del mundo y con toda la vocación del mundo, pero hombre, pues es agradable además que se reconozca, ¿no? Que cuántas veces está invisibilizado el trabajo de los profesionales de enfermería en residencias, ¿no?
La verdad que sí, muchas gracias. Pues la verdad que para nosotros realmente es un honor coger el premio, porque por fin se da visibilidad a la residencia sociosanitaria, al trabajo que hacemos aquí, que también es importante, también es parte de la enfermería, cómo cuidamos a las personas, que a lo mejor no podemos curar como en un hospital, pero porque no tenemos tantos medios, pero al final es parte también de nuestro trabajo acompañarlos en su día a día, incluso en sus últimos días de vida, y que se reconozca eso a nivel nacional, pues la verdad que es un orgullo tanto para mí como para mis compañeros, a nivel de nuestra profesión, ya que nos hemos preparado para esto y que se nos reconozca, pues la verdad que muy contentos todos.
¿Y qué diferencia al Encinar de las Cruces a vuestro trabajo del día a día con respecto, no sé, a otro centro? ¿Por qué creéis, por qué consideráis que en este caso habéis sido reconocidos con este reconocimiento, ¿no? Con esa buena reputación?
Bueno, pues creo que la verdad que aquí se sale un poco de los estándares que tenemos por una residencia de mayores convencional, ya que tenemos mucha parte clínica. No se trabaja como en un hospital, lógicamente, porque faltan muchas cosas, pero a nivel residencia creo que estamos muy bien preparados, tenemos muchas cosas que no pueden tener otras residencias convencionales, como un sistema de hospitalización casi, por así decirlo, como si fuese un planta de medicina interna. No sé, creo que en ese ámbito estamos como
más avanzados,
completos que otros sitios, sí.
Sí, que tenéis más medios, más opciones, ¿no? Está ahí.
Efectivamente, aunque no contemos con todas las que se pueden, pero tenemos muchos más que otras, creo, a mi parecer.
Es además el cuidado de los profesionales de enfermería, de cuidado, de atención día a día, de acompañamiento al final también en la última fase, ¿no? De la vida, uh-huh, como comentabas, y también de prevención, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, que se realizan bastantes cosas que bueno, que ya te digo que de alguna residencia convencional pues sobresaldría.
¿Y está reconocido, creéis que está reconocido el papel de los enfermeros, de las enfermeras en las residencias?
No,
hablamos habitualmente de los enfermeros y lo asociamos a hospitales, ¿no? O a centros de salud.
Sí, totalmente. O sea, por eso nos ha llenado tanto de orgullo este reconocimiento, porque realmente es como que estamos olvidados los que trabajamos en centros sociosanitarios. Parece que no somos los mismos enfermeros que en el hospital y al final la preparación suele ser la misma, vamos. Se puede destacar un máster, pero la preparación a nivel universitario es la misma de unos que de otros, con lo cual el trabajo que podemos hacer unos y otros es el mismo, ¿sabes? Y al final esto es algo muy importante porque realmente tú acompañas a personas mayores al final de vida y, bueno, da ya no solo a esas personas, a esa familia, actúas de enfermera, actúas de psicóloga, actúas de familia, actúas de tienes muchos papeles que a lo mejor en un hospital pues no tienes.
Es además un enfoque más humano porque esas personas no están unos días en el hospital y se van, sino que seguís con ellos durante meses, incluso años, ¿no?
Efectivamente, esto al final es su casa y es la casa del paciente, es la casa de la familia, es un trato más cercano lo que tenemos.
Y además a todo tipo de pacientes, porque bueno, tendemos a pensar que lo lógico, lo habitual es que sean personas mayores, pero también puede ser una persona joven que en un determinado momento está dependiente y necesita estar en una residencia, ¿no?
Y necesita de unos cuidados constantes que a lo mejor pues en el centro de salud no se los proporcionan porque necesitan ser 24 horas, pero tampoco está para estar en un hospital, entonces pues está aquí con nosotros y te comento igual que con una persona mayor, termina siendo su casa y la de su familia y nosotros su familia también.
¿Cómo es esa relación en el día a día? No sé, allí que os han dicho cuando le habéis contado lo del premio y que habéis ido a recogerlo, ¿cómo lo están viviendo allí en la residencia?
Pues la verdad que todos muy contentos porque al final esto es un equipo. Ya no es solo de enfermería, sino que para que haya existido este reconocimiento, realmente hay mucha gente detrás porque nosotros no trabajamos solos, estamos con nuestro médico, con los auxiliares, con fisioterapeutas, con terapeutas. Aquí hay un equipo multidisciplinar muy grande. Entonces al final están todos contentos porque aunque se reconozca la reputación enfermera, pero realmente el trabajo es de todos. Y para que salga bien parte de la enfermería tiene que haber hecho bien todo el mundo su trabajo también.
Sí, que es un trabajo en equipo, es un trabajo en cadena y es importante. Y es importante además la implicación y la motivación de toda la plantilla, ¿no? Que haya un buen ambiente, ¿no?
Efectivamente.
Eso yo creo que también, Mar, es fundamental, ¿no? El que todo el mundo se implique sí. y que sea además un trabajo vocacional, ¿no? Porque es un trabajo
Exacto.
duro, ¿no?
Es un trabajo muy duro. Yo siempre digo que las instalaciones son magníficas, nuestras instalaciones son muy buenas, pero si el edificio, como digo yo, no se viste con un profesional estupendo como lo tenemos nosotros, no podemos dar el servicio que damos. Y sobre todo cuando viene gente nueva, tanto familiares como a visitar, cualquier que viene, le decimos que hay que ver cómo están los residentes, que están tranquilos. Y eso solamente lo hacen porque los profesionales le transmiten toda esa tranquilidad. Saben que no pueden estar en su casa y que nosotros tenemos que cuidarles, pero este es su hogar y además nosotros es que trabajamos mucho con la atención centrada a la persona, ¿vale? Humanizamos mucho los cuidados, que es muy importante últimamente, y eso se transmite en los residentes. Y el personal, si no tiene esos valores, no podemos hacer todo lo que hacemos ahora aquí. Ellos también se forman mucho, el personal se forma mucho, y al formarse mucho y al investigar conseguimos que al final, bueno, pues todo esto que estamos dándole forma ahora con este premio, al final se refleja, ¿no?, en todos los cuidados que damos y es muy importante. El personal es lo mejor que tenemos.
Y además, imagino que ahora con este premio un impulso, ¿no?, para seguir y para seguir formándose, innovándose y seguir teniendo ese enfoque humano, ¿no?
Claro, este premio, aparte de que evidentemente nos da el subidón que nos ha metido, cara a la familia también, nosotros hacemos muchas cositas con la familia, hacemos muchos talleres con la familia y todo esto también se le transmite a ellos y la gente pues está súper, súper ilusionada. Porque es que cuidar no solamente es asistir, que es lo que al final nos engloba una residencia, no solamente es asistir, es nosotros investigamos, innovamos, acompañamos, dignificamos en diferentes etapas de la vida, o sea que no solamente se refleja, es que no veo una residencia, a un centro de atención sociosanitario porque me tienen que asistir, no, es todo lo demás que te he comentado.
Es acompañar, es estar emocionalmente también con la persona, ¿no?, y ponerse un poco en su lugar, ¿no? Imagino que además, claro, para las familias también es una tranquilidad, ¿no?, el saber mi padre, mi madre, mi hermano, mi abuela o la persona que vive allí está bien atendida, ¿no?
Es que nos dejan lo mejor que tienen en nuestras manos. Y vienen aquí y te lo dejan aquí y tú dices, madre mía, no sé dónde entro. Pero el día a día después van viendo que están estupendamente con nosotros. Es de hecho que cuando salen los fines de semana, alguna vez que se los llevan los fines de semana a comer, tal, dicen, no, llévame a casa. Y los hijos, pero ¿cómo a casa, papá? Tal. No, a casa no, a mi casa, al Encinar, ¿no? El Encinar es mi casa. Y yo ahí estoy a gusto, ya me conocen, ya entiendo, ya saben perfectamente qué es lo que necesito. Eso es una tranquilidad enorme.
Pues desde luego que sí. Mar Nieto y Almudena Velarde, de la Residencia El Encinar de las Cruces de Don Benito, directora y enfermera. Enhorabuena por este premio del Consejo General de la Enfermería y el Monitor de Reputación Enfermera, y a seguir trabajando, que siga siendo una motivación. Gracias a las dos.
Muchas gracias, y sobre todo a ti por dar visibilidad a todo esto también, ¿vale? Que los centros de atención sociosanitaria somos un poquito olvidados ahí, ¿vale? Muchísimas gracias por la labor que haces.
Gracias.
Ya no tienes edad para eso. Sí. Mientras estemos vivos, podemos seguir cumpliendo sueños. Canal Extremadura Radio, por la promoción del buen trato a las personas mayores.
Y después de hablar con el Encinar de las Cruces, en Residencia de Don Benito, reconocida por el Consejo General de la Enfermería, vamos a hablar con el otro centro extremeño, también premiado, en concreto a sus equipos de enfermería como los de mejor reputación en España. Se trata de un centro público, el Centro Residencial Cervantes de Cáceres. Nos acompaña su directora, Ana Rasero. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, enhorabuena por este reconocimiento, por el trabajo bien hecho y que supone una motivación, imagino, entiendo, para seguir, ¿no? Para seguir formándose y para seguir trabajando para tener un enfoque más humano y un enfoque más profesional de los cuidados, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Bueno, lo primero es que la verdad a nosotros nos ha hecho mucha ilusión recibir este premio, porque llevamos mucho tiempo trabajando. El equipo directivo, que además está conformado por tres enfermeras, llevamos mucho tiempo intentando hacer una transformación importante y adaptarnos a los nuevos modelos de las residencias de mayores. Entonces, el haber recibido un premio por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, pues para nosotros ha sido muy importante. Siempre es importante recibir un premio de reputación a nivel nacional y, bueno, pues esta vez nos lo han dado a nosotros y estamos muy contentas por ello, la verdad es que sí.
Normal, ¿no? Normal después del trabajo y de la ilusión y del empeño puesto. Ana, ¿cómo se está transformando la residencia del Centro Cervantes para tener ese nuevo modelo residencial?
Pues mira, nosotros empezamos esta gran transformación después de la pandemia. Empezamos a trabajar con algo muy simple, que es la atención centrada en la persona. Y de ahí hemos ido desarrollando pues una serie de programas, siempre para facilitarle y para personalizar la estancia de los usuarios en nuestro centro. ¿Vale? Nuestros residentes viven ahora mismo en nuestras dependencias de manera más humanizada, más cercana y bueno, y siempre con toda la calidad asistencial que se le puede dar. Nosotros hemos puesto en marcha una serie de programas ayudados por la Junta de Extremadura y son los que hemos ido desarrollando. El primero que empezamos a desarrollar fue el de Deshaciendo Nudos, Liderando Disneidades, ¿vale? Ese está apoyado en la instrucción 1/22 que se sacó y que nosotros hemos sido capaces de llevarlos a cabo, habiendo sido el centro designado como centro libre de sujeciones en junio de 2023. A partir de ahí hemos ido desarrollando otra serie de hemos puesto en marcha otra serie de programas, como han sido las unidades de convivencia. Las unidades de convivencia pues también entra dentro del nuevo formato de residencia y lo que se trata es de hacer estancias más pequeñitas dentro de cada una de nuestras residencias, que son pues de un volumen importante de usuarios, donde no haya más de 12, 15 residentes y tengan pues un trato mucho más cercano a unas estancias pues mucho más grandes. Nosotros hemos puesto en marcha de momento y estamos trabajando con 4 unidades de convivencias, 2 de grandes dependientes, una que es la de la autonomía y otra que es en familia.
Y como... disculpa que te he interrumpido. Continúa, Ana, ahora después te pregunto.
No, te iba a decir que la última que hemos llevado a cabo ha sido la de En Familia y es una unidad pionera en Extremadura, porque todavía no había ninguna puesta en marcha. Y en ella lo que hicimos fue montar una cocina donde dábamos la oportunidad a todos nuestros residentes de fomentar las habilidades instrumentales. Es decir, bien es sabido que los ancianos, sobre todo las mujeres, pues nosotros tenemos una media de 85, 86 años, pues esas mujeres en su casa se dedicaban a cocinar primordialmente. Entonces nosotros pensamos que esa habilidad no debían perderla por el hecho de estar en una residencia, y les montamos una cocina igual que tenemos cualquiera de nosotros en casa, una cocina doméstica. Entonces, ¿qué hacemos en ella? Bueno, pues que tanto los residentes, siempre acompañados o por los familiares o por personal del centro o por personal cualificado para ello, pues siguen cocinando dentro de nuestra residencia y siguen compartiendo las comidas bien con los familiares, bien con los otros residentes del centro o bien con los trabajadores que estamos allí. Con lo cual han sido ya muchas las familias que se han subido al carro este y van al centro nuestro, cocinan con ellos, comen con ellos y comparten algo que toda la vida lo han compartido en sus casas y que aquí hubo un tiempo que por estar en una residencia habían dejado de hacer.
No pudieron hacerlo, ¿no? Imagino no que la reacción de las familias y de los propios residentes estará siendo maravillosa, ¿no?
Muy buena, muy buena. Yo no tengo quejas ninguna de los familiares porque participan, apoyan, siempre es positivo. Es verdad que desde el centro se fomenta mucho el trabajo con los familiares porque pensamos que es algo indispensable para que la residencia funcione, el que ellos formen parte de la gran familia que tenemos allí. Entonces, la calidad que nosotros le damos a los ancianos no solamente pasa por los cuidados enfermeros que nosotros le podamos dar y los cuidados sanitarios que le podamos dar, sino que en la parte familiar es tan importante como el resto de los cuidados que les podamos prestar. Por eso trabajamos mucho con las familias.
Que los propios residentes sientan que su familia también es la vuestra, ¿no?
Claro, y que están a su lado y que ellos se sienten arropados por las familias suyas porque tienen participación en el centro con ellos, junto a ellos, ¿vale?
Ana, ¿cuántas personas viven ahora en la residencia de Cervantes?
Nosotros tenemos 130 en residencia, 30 en centro de día y luego tenemos poquitos, porque ahora no van mucho, al club de comida. Es decir, gente que se acerca a comer a las dependencias nuestras, desayuno, comida y cena, pero que no permanecen allí, solamente van a hacer las comidas. Tenemos alrededor de 160 usuarios.
Imagino que ahora este premio os da un impulso aún mayor para seguir y seguir trabajando y seguir innovando, ¿no?
Hombre, pues por supuesto que sí. Nosotros, mira, tenemos muchas actividades con ellos, tenemos programas intergeneracionales, tenemos terapia con animales, ajedrez saludable, tenemos ejercicio de cuida, tenemos salidas terapéuticas. Pues todo esto, claro, a los trabajadores nos da un impulso para seguir haciendo y seguir trabajando con ellos porque de alguna manera se reconoce todo ese trabajo que llevamos realizado hasta el día de hoy.
Y del que además pueden aprender el resto de residencias, tanto privadas como públicas de Extremadura, ¿no?
Claro, yo conozco más las públicas, puesto que la nuestra es pública, conozco las residencias públicas, el trabajo que se desarrolla en ellas, y todos vamos por el mismo camino, una un poquito más adelantada, otras menos, pero todas nos movemos de la misma manera para conseguir los mismos objetivos, porque además son los objetivos de la Junta de Extremadura.
Y del SEPAZ en este caso, ¿no?
Del SEPAZ en este caso.
En ese enfoque de los cuidados. Ana Rasero, directora del Centro Residencial Cervantes de Cáceres, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Palabras Mayores.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por haber comunicado conmigo.
Ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos, que son pocos, serán tuyos.
adiós también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Seguimos en Palabras Mayores, ya saben que nos gusta y mucho el teatro, así que les vamos a proponer asistir a una obra de teatro, en este caso en el Teatro Cine Monumental de Los Santos de Maimona. Mañana sábado a partir de las 9 de la noche, la compañía Mutis por el Foro representa la comedia castúa Las Comadres, con textos de Luis Chamizo, inspirados en este gran escritor extremeño. Nos acompaña José María Romero, director de Mutis por el Foro y teatrando dirección. José María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, volvemos a hablar de esta obra de teatro, Las Comadres, que está funcionando y muy bien desde hace más de un año por diferentes escenarios y que mañana los vecinos de Los Santos de Maimona y de los pueblos de alrededor tienen la oportunidad de disfrutar de ella, ¿no?
Pues sí, llevamos ya, bueno, pues la estrenamos en Fuente del Arco, eso hace año y medio, para el Día de la Mujer, más o menos, año y medio más o menos, el Día de la Mujer allí en Fuente del Arco, y desde entonces pues bueno, la hemos llevado en gira por diferentes localidades, también algún que otro instituto, en fin, poco para divulgar el castúo, nuestro dialecto, nuestra lengua, ¿no?, extremeña, y sobre todo para acercarnos a la tradición, ¿no?, y sobre todo incluso mucha gente que recuerda, ¿no?, pues ese tiempo de antaño en sus casas alrededor. Ya te comento que todo gira alrededor de una matanza extremeña, tradicional, y luego para los jóvenes, pues eso, ¿no?, que mantengan el contacto con ese castúo y con esa tradición, ¿no?, que ya está un poco lejos de lo que viven hoy en día, ¿no?
Bonita la obra de teatro por eso, porque llega a todo el mundo, ¿no? A las personas mayores, sí. A un público más mayor que recuerda esas conversaciones más sosegadas, esos comentarios entre las mujeres en las matanzas, ¿no?
En las matanzas, en las calles, ¿no? Al fresco,
¿no?
En verano,
en las puertas de las
también
casas.
También en verano, ¿no? Las reuniones vecinales que había, ya ese concepto de la vecindad, pues ya es otro concepto, aunque en algunos pueblos se mantiene, pero ya no es lo mismo que antes, y en las ciudades más pequeñas, incluso en las ciudades ya grandes han desaparecido, ¿no? Esa cultura de la vecindad, ¿no?, del compartir cosas, no solamente, pues eso, ¿no?, el hablar y poner el orden del día cada mañana o cada tarde, ¿no?, en ese patio de vecina o en esa calle o en esa plaza.
Y ese cotilleo, ¿no? Y ese cotilleo también, ¿no?
El cotilleo, lo que le pasa a uno, lo que le pasa a otro, las relaciones entre la gente de los pueblos, alrededor de algo tradicional como es una matanza, ¿no? Que nosotros ahora pues nos reunimos algunas veces pues, a través de una fiesta de fin de semana o de un café, pues ellas se reunían sobre todo en eso, en las casas, ¿no? Se ponía a coser y mientras hablaban, ¿no? Y hacían como un balance de lo que era ese tiempo en ese pueblo. Y eso es lo que se pretende, ¿no?, con esta obra, recordar aquellos tiempos, recordar ese habla que en casa de nuestros abuelos antiguamente pues se escuchaba. Y bueno, y la esencia extremeña, ¿no?, que bueno, Chamizo mantuvo a través de sus escritos. Y que, bueno, gracias también a un pariente de Luis Chamizo, José Carlos Rico Chamizo, pues hemos tenido la oportunidad de
adaptar, ¿no?
Un poco textos en clave de comedia para que llegue a todo el mundo, ¿no? Con la verdad, con muy buena aceptación por parte del público.
A todo el mundo y también a la gente más joven, ¿no? Que desconoce todo uh-huh. este mundo, ¿no? De muchas veces incluso gente de la ciudad es lo que es el proceso de la matanza, ¿no?
Claro, la matanza, el compartir, ¿no? Ahí podemos, en esta obra podemos hacer muchas lecturas, ¿no? La matanza tradicional extremeña que se hacía en los pueblos, que se compartía con los vecinos, con las familias, el atrezo que llevamos, es un atrezo muy tradicional, desde el famoso brasero de picón que hemos tenido en nuestras casas, las badilas, la máquina de embuchar, todos esos elementos etnográficos que forman parte ya de recuerdo de la Extremadura de entonces y que muchos jóvenes pues tampoco conocen, ¿no? Algunos sí, bueno, pues su pueblo todavía se mantiene esos elementos etnográficos, pero claro, en la obra de teatro se ven en escena, ¿no? Se ven y se comentan y a algunos les sorprende, ¿no? Cuando lo hemos hecho para los jóvenes de instituto, no solamente las palabras que utilizamos incluso involuntariamente, lo de Mijina, Hacho, todas estas palabras que utilizamos habitualmente, ellos involuntariamente lo dicen, pero muchas veces sin saber
el origen.
La procedencia, ¿no? Y que estaba siempre a la orden del día, ¿no? Entonces, es sorprendente, ¿no? Y la verdad, siempre con una sonrisa, ¿no? Con un... de ver cómo éramos antaño, cómo la sociedad va evolucionando, pero cómo la tradición se mantiene en muchos sitios.
Es pasar un buen rato, es salir con una sonrisa y de satisfacción sí, sí. Y también y de recordar, ¿no? Bien, sí. Recordar nuestra historia sí. A través de todos esos objetos, sí. ¿No? Que van saliendo en el escenario, ¿no?
Sí, además la obra de teatro tiene dos, simultáneamente, tiene dos escenografías, vamos a decirlo, ¿no? Una es la casa alrededor de un brasero de picón en tiempo de matanza y luego la taberna. No nos olvidemos que estamos hablando de las comadres, pero también están los compadres.
Claro,
¿no?
Claro, los hombres en el bar, las
los
mujeres en casa.
Que también están en los bares, pues era la copa de vino, pues se juntaban, jugaban a las cartas, al dominó y luego también pasaban ese orden del pueblo, ¿no? De las cosas que
ese
pasaban.
Repaso, ¿no?
Ese repaso con una interacción muy bonita, ¿no? Al final, ¿no? Porque todo está dentro de un día festivo, ¿no? Que siempre se celebraba mucho en los pueblos los días festivos, los días de los Santos Inocentes, los días del Corpus, como va a ser próximamente, estos días se celebraban de manera especial y claro, es vamos a decir un documento de lo que era antaño nuestra sociedad extremeña, la sociedad de los pueblos y esa relación, ¿no? De vecindad, de colaboración, de compartir cosas, que esto también es muy importante, ¿no? Compartir continuamente cosas, ¿no? ¿Quién no recuerda que a algún vecino le faltaba, yo qué sé, garbanzo, iba y le daban garbanzo, ¿no?
Sí. En la
puerta de la casa en verano, ¿no? En la bota de vino, pues eso también queda, ¿sabes? Esa solidaridad y esa manera de compartir, ¿no?
Y de compartir además en un momento en el que no había de todo como ahora, ¿no?
Claro, sí. Es que era lo que tengo, lo voy a compartir con mi vecino. Mañana los vecinos lo harán conmigo, ¿no? Pero sobre todo en esta obra que está, bueno, situada en los años 50, 60, finales 50, principios de los 60, pues pasando ya todavía la posguerra, ¿no? Todavía había necesidad hasta desarrollismo y tal, y se nota mucho eso, ¿no? De compartir, de vivir, de lo que te falta a ti, te lo doy yo, y siempre en cara de comedia, ¿no? También algunos también se pasaban a la hora de tejido, a la hora de dar, y todas estas cosas pues también están patentes en la obra.
También quedan reflejados, pero además, José María, sí. Soléis representar esta obra siempre con un carácter solidario, en esta ocasión a beneficio de la Asociación Extremeña de Ayuda al Sáhara, ¿no?
Efectivamente, la Asociación de Ayuda al Sáhara, que llevamos muchos años colaborando con ellos, siempre cuando tenemos un montaje nuevo, siempre colaboramos con Alfonso Sánchez Baisón y con sus compañeros, y siempre llevamos esta obra porque, bueno, el teatro, aparte de ser cultura, también tiene esa vertiente solidaria, ¿no? Si se puede ayudar, pues los proyectos que ellos tienen en el Sáhara, pues me parece fundamental, ¿no? Para que las condiciones de vida de los que lo tienen más difíciles, pues al final, pues vayan prosperando, vayan mejorando y vayan desarrollando ese área, ¿no? Sobre todo allí en el Sáhara. Así que nosotros siempre colaboramos con ellos. y encantado, por supuesto que sí.
José María, para las personas que nos estén escuchando y que las hayamos convencido, que se vayan a animar, ¿cómo pueden comprar las entradas?
Pues está, bueno, aquí mismo en taquilla, a la hora de la un poquito antes de la función. Y si no recuerdo mal, porque esto lo lleva Alfonso y la Asociación de Ayuda al Sahara, creo que también la Universidad Popular de allí, de Los Santos de Maimona, también pueden adquirir las entradas. Pero bueno, ya hoy es viernes, mañana es ya el día de la obra, pues con que vayan a taquilla, pues...
Solucionado, ¿no?
Sí, sí.
Pues José María Romero, director de la compañía Mutis por el Foro, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros en Palabras Mayores y a disfrutar de esta gran obra, Las Comadres. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De la Tierra, con Manantial Folk.
Saludamos ya a Ángel Tirado de Manantial Folk, que desde principios de temporada, durante todos estos meses, nos está haciendo un recorrido sonoro por los diferentes géneros folclóricos y aprendiendo muchísimo de nuestro cancionero. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
En esta ocasión vamos a hablar de las interjecciones ole y ole en el folclore, ¿no?
Sí, las interjecciones ole y olé, que la RAE se puede escribir según de las dos maneras, tanto llana, ole, como sin tilde, como aguda, olé, que es como parece más efectiva. Uh-huh. Son probablemente las más castizas del lenguaje español. Creo que en el extranjero también se nos identifica en algunos casos. Esta palabra muchos extranjeros la entienden, como es un grito de ánimo. es una de esas palabras españolas que ha trascendido nuestra frontera. Se utiliza sobre todo para expresar entusiasmo, admiración o ánimo en los espectáculos, sobre todo en los toros, ¿no? ¿Cuánto recordamos esos pases que dan? Yo soy un poco aficionado a los toros, pero alguna vez lo veo. Y dice la gente, ¡oh, todo el mundo!
¡Qué arte, ¿no? Es una manera también de decir qué arte tiene, ¿no?
También, ¿no? Efectivamente. Se emplea para aplaudir también o mostrar asombro siempre por una acción artística o valiente, como el caso de los toros. Su cabeza sería como decir bravo, que también es una palabra muy conocida a nivel mundial, ánimo, viva. Y su origen, pues bueno, es incierto, aunque parece que pudiera provenir del, según algunos estudiosos, del árabe antiguo. Otros dicen que quizás del griego. Claro, arrancamos nuestras raíces, se funden en la noche de los tiempos, ¿no?
Claro, con esa riqueza lingüística, además, claro.
Y también otros folclores, claro, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Y aunque es el fruto de un mestizaje cultural, obviamente, se ha convertido en una clara seña muy representativa de la identidad del arte español en general.
Y además es muy utilizada en el folclore, ¿no?
Efectivamente, muy utilizada en el folclore. Yo creo que en todo tipo de música española, pero sobre todo en lo que es música tradicional o música folclórica. Probablemente sea la palabra, en sus dos formas, ole y olé, que más aparece en canciones, siempre, casi siempre de temática alegre, lógicamente, porque una canción melancólica o triste
no cuadra, ¿no?
La palabra olé, ¿no? Siempre las que son divertidas o desenfadadas, ¿no? Por eso el primer tema se llama así, además, olé mucho bien, el primer tema que podemos escuchar hoy, si...
Que está en el, claro, está en el disco, sí. los Tapiales, y además forma parte de un popurrí. En este caso es la tercera, sí, canción de un popurrí, ¿no?
Ya lo hemos oído, los dos temas anteriores, sí. Nos falta este popurrí.
Pues venga, vamos a escuchar esa primera canción, Ole mucho bien. Acabamos de escuchar este Ole mucho bien. ¿Cómo funciona? Porque muchas veces se utilizaba para completar el sexto verso, ¿no?
Sí, entrando ya en cuestiones técnicas que hemos explicado en los primeros programas, las canciones de ronda son cuartetas que se desarrollan en siete versos, repitiendo el segundo, el último. Entonces hay un recurso que se utiliza mucho, que es el quinto verso, ole y ole y ole y ole. Muy frecuente, a veces se dice ole mi serrana y ole, ole mi morena y ole, para añadir ese verso, para que se completen así los siete que forman las cuartetas, se desarrollan en siete. Lo vamos a ver claramente, sobre todo en la canción segunda que vamos a ir, en la Jota del Padre Nuestro. Una de las letras dice: me han dicho que anda sembrando calabazas para mí, ya las tengo yo con flores para dártelas a ti. Ole y ole y ole y ole.
¿No?
Sí, ole y ole y ole y ole para dártelas a ti. Entonces siempre se usaba el penúltimo verso con el ole. Ahí es muy muy normal en la música popular. Y bueno, ha sido el tema de las calabazas, ¿no? Que es algo que nuestros oyentes, pues, saben bien ese significado, ¿no?
Ese doble sentido, ¿no?
El dar calabaza. Los que sepan de campo, serán muchos, pues saben que el que tiene las calabazas allá con flores, las ha puesto antes que el que no las tiene con flores, ¿no? Que es lo que dice la canción, ¿no? Ya las tengo yo con flores para dártelas a ti. Quiere decir que se ha adelantado uno a darle las calabazas al otro. Es ese significado que tiene, ¿no? Esa doble ironía, ese doble sentido que hemos exaltado tanto a lo largo de esa iniciativa que tienen nuestros antepasados, a veces gente no letrada, que no tiene oportunidad de ir a la escuela, pero que tenían ese ingenio para hacer estas letras tan hermosas.
Y esa elegancia, ¿no?
¿No?
Claro, y
elegancia, siempre elegancia.
Siempre, ¿no? A pesar de no haber podido formarse, tenían una sabiduría popular y un saber decir las cosas sin decirlas, ¿no?
Que podemos aprender tanto a la gente de nuestra generación, donde nuestra opinión, lo hemos comentado a veces, parece eso sobre todo en el terreno musical, ¿no? Se ha perdido un poquito esa fina ironía, ese buen gusto y ese doble sentido. Han sido las cosas demasiado claras, ¿no? Y malsonantes en muchos casos. Hay otra letra que ya oímos en otra canción, refiere a las calabazas, que dice: en esta calle vivía mi novia calabacera, la que me dio calabazas antes que la pretendiera. Ese doble sentido, ese ingenio, ¿no? Tan hermoso.
Vamos a escuchar ahora la segunda canción que nos traes hoy, es Padre Nuestro, que está en el disco Manantial y Cuando las calles cantan.
Padre Nuestro que estás en los cielos, que se compone mi amor en el pelo de San, implicado que sea tu nombre, que se lo peina, que bien se lo pone.
Calabaza para mí, me ha dicho que hablas de amor. Calabaza para mí, ya las tengo yo con flores, para dártela a ti. Ole, 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 para dártela a ti.
Padre Nuestro que estás en los cielos, que se compone mi corazón al pelo de San, implicado que sea tu nombre, que bien se lo peina, que bien se lo pone.
De agua por una borrica, venga vino con un carro. De agua por una borrica, que carro que vaya y venga. La burra se te quietita, ole, 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 ole. La burra se te quietita.
Padre Nuestro que estás en los cielos, que bien se compone mi morena, que lo que sea, invita lo que sea tu nombre, que bien se lo peina, que bien se lo pone.
Nació mi madre serrana, en Madrigal de la Vera. Nació mi madre serrana, y yo como soy su hija, vengo de la misma rama. Ole, 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 vengo de la misma rama.
Padre Nuestro que estás en los cielos, que bien se compone mi morena, que lo que sea, indica lo que sea tu nombre, que bien se lo peina, que bien se lo pone.
¡Vamos allá!
Padre Nuestro que estás en los cielos, que bien se compone mi morena, que lo que sea, indica lo que sea tu nombre, que bien se lo peina, que bien se lo pone.
Y en el burro mando yo soy el amo del burro. Y en el burro mando yo, cuando quiero digo arre, cuando quiero digo so.
Padre Nuestro que estás en los cielos, que bien se compone mi morena, que lo que sea, indica lo que sea tu nombre, que bien se lo peina, que bien se lo pone.
Ángel, esta canción es muy especial para vosotros, ¿no? Para Manantial Folk, ¿no?
Sin duda, es una canción que se canta muchísimo en nuestro pueblo. Incluso la gente sencilla cree que es de nuestro pueblo. Yo les informo de que las canciones populares son de todas partes, pero la gente sencilla discute de que esa canción es de Madrigal. y de hecho forma parte del repertorio de la mayoría de los grupos extremeños después que apareció nuestro disco en el año 82, y algunos la llaman la Jota de Madrigal, algunos grupos.
Pensándose sí, que, entonces, que es de allí, de Madrigal.
Para mí es muy importante porque fue, aparte que es la canción que más hemos oído cantar en la ronda de nuestro pueblo, por eso porque todo el mundo la considera propia de Madrigal, es con la que iniciamos nuestra carrera discográfica. Fue la primera vez que fuimos al estudio y el primer tema que grabamos. Después han sido casi 200 y pico temas los que han salido en nuestros 24 discos, pero este es el que abre el primer disco de Manantial, que se llamaba Manantial además ese disco, y es para nosotros muy entrañable por toda esta cantidad de cosas.
Por todo lo que significa, ¿no?
Y luego una canción, pues, como veis, muy curiosa, que mezcla palabras religiosas con palabras profanas. Hay alguna otra versión que completa más todavía la oración del Padre Nuestro, mezclando frases de esta oración con cosas profanas, pero siempre con respeto, ¿eh? Y es una canción, pues, muy, muy curiosa y muy hermosa, y sobre todo muy entrañable para nosotros, para la gente de este pueblo Madrigal de la Vera. También aparece una doble intención fina que hacemos tanto en esa letra. Ya mismo hablamos de las calabazas, pero otra que dice: venga vino con un carro y agua con una borrica. El carro que vaya y venga, que se mueva para allá y para acá, y la borrica que lleva agua se esté quieta. O sea, que la gente saltaba el vino que tanto le gustaba, que decían que era imprescindible, porque en las rondas siempre había una cosa que se llamaba Dama Juana aquí, que yo de niño la llevaba más de una vez, porque era la forma que te dejasen a los niños incluirte en la ronda. La ronda de gente mayor, los niños la veíamos de lejos en silencio, con mucha atención. Pero siempre había dos niños que llevábamos la Dama Juana de vino, que se llevaba agarrada de las dos manos, con un vaso de medio cuartillo que llamaba, que se ponía encima, y cuando llegaban a las plazas, paraban los rondadores, hacían un círculo y la gente bailaba jotas y rondeñas. Pero lo primero que hacía era, había que pasarle el vaso de medio cuartillo lleno de vino.
Un poquito, claro.
Y lo pasaban de uno a otro, a morro, los que iban tocando con el laúd y la guitarra, ¿no? Y luego ya algunos más podían beber después, pero siempre los guitarreros, que llamaban, no guitarristas, eran guitarreros, el nombre, ¿no? Eran como algo muy admirado en aquel tiempo.
Y sobre todo que los niños podían así participar, ¿no?
Sí, sí, y que la gente les tiene una admiración a los instrumentistas, guitarreros que llamaba, que eran siempre, así siempre guitarra a la luz, en algún caso algún rabero, alguna bandurria. Y bueno, pues era un ritual que los niños nos acercamos para llevar la Dama Juana, que era una vasija forrada de soga, uh-huh, para que se rompiese, de cristal, y con el vaso de medio cuartillo arriba, que tenía su asa, y lo pasaba a todo el mundo, y luego que ya bebía, pero todo el mundo a morro, ¿no? Entonces no había problema como ahora.
No, no. Infecciones. No había nadie escrupuloso.
No había escrupuloso, ¿no? Bueno, era bonito estas situaciones.
Desde luego que sí, que eran tradiciones muy, muy, muy bonitas. Gracias, muy Ángel, por compartirlas con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a todos los oyentes.
Me dice el corazón que no soy de este planeta. Que caí de algún cometa fuera de...
Hoy despedimos Palabras Mayores con Aute, despedimos también la semana. Disfruten mucho de este fin de semana. Volvemos a escucharnos el lunes a partir de las 7 y 5 de la tarde aquí en Canal Extremadura Radio.
De una extraña dimensión. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amar? También pudiera ser que me esté volviendo loco porque me pegó el siroco de la levedad del ser. ¿Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer que la belleza no se rinde ante el poder? Y así sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar,
prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Y puestos a elegir entre el oro y el Parnaso, yo me pido ser payaso, mago, acróbata o faquir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas donde sueña el porvenir. ¿Por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar, prefiero amar?